UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Bueno, es hora de hackear.
¿Qué pasa, hackers? Bienvenido a Lo de los Hackers, tu podcast de ciberseguridad. Hoy, como no iba a ser de otra forma, tenemos un programón, la agenda de siempre y entrevista a todo un crack de DeFir, Antonio Sanz. Pero también, como siempre, como no iba a ser si no, estamos con, bueno, soy Javier García y estamos con Alejandro Quesada. ¿Qué tal, Alex?
¿Qué pasa, Javi? ¿Tenemos algo entre medias o qué? ¿O entre manos?
¿Cómo? ¿Perdona?
Que lo contaremos luego, ¿no? En el tema de la agenda. Lo que tenemos entre manos,
sí.
Por ahí.
La agenda viene, lo adelantamos ya, no en el programa anterior, sino en el de antes, de noviembre, creo que fue, estaba haciendo memoria, digo, ¿en qué mes estamos? En el programa de noviembre adelantamos un poquito y ahora ya lo vamos a ratificar. Pero antes, déjame decirte, queremos hablaros de Academia de Hackers, un lugar donde aprender ciberseguridad de forma distinta. En Academia de Hackers encontrarás un catálogo de cursos de diferentes temáticas compuestos por vídeos explicativos, documentación y tutorías en directo con los instructores donde podrás resolver tus dudas cara a cara. Puedes apuntarte en Academia de Hackers de forma individual por grupos, empresas o colectivos, donde seguramente cuanto más sea ahí, pues hay más descuentos. Y ojo, que si introduces el código, súper descuentazo ahora, si introduces el código Lo de los Hackers obtendrás un descuento. Simplemente entra en academiadehackers.es, aplica el código e inscríbete en el curso que más te interese. Además, si eres experto o dominas alguna tecnología y quieres formar parte de Academia de Hackers como instructor, ponte en contacto con ellos a través de info@secron.es. También comentaros que la gente que está detrás de Academia de Hackers está creando una comunidad en Telegram donde debatir, compartir y aprender, llamada Ciberseguridad en Español. Entráis en Telegram, buscáis Ciberseguridad en Español y ahí podéis acceder a todo lo que se está compartiendo, que además está clasificado por categorías y es muy fácil. Ahora sí, empezamos con las noticias, Alex.
Venga, vamos al lío. A ver, os traigo una noticia. Vale, pues a mí me gusta pillar un poquito de todo.
¡Ojo! Si viene... que lo que has dicho y lo que vas a contar...
Perdón. A ver, que no tenga esto doble sentido, ¿eh? Y ahora veréis por qué. Si bien en el programa anterior hablamos de tema de ciberseguridad. Qué mal empezamos. De anonimato. Vamos a empezar la noticia bien. La Guardia Civil y la Gendarmería Francesa han desarticulado, digamos, una banda que traficaba con drogas en Telegram a cambio de criptomonedas. Entonces, ¿de qué va esta noticia? Que a través de Telegram han desarticulado un grupo, ¿vale? Que estaba sobre todo en la zona de Cataluña y también operaba en la zona de Francia. Y han realizado una detención a 22 personas, ¿vale? 22 personas más toda la droga, ¿vale? Que han incautado, también vehículos de alta gama, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso armas. Entonces, ¿cuál es la logística que tenían? Eran diferentes roles a través de una banda criminal, ¿vale? Yo no estoy metido en ninguna banda criminal y menos de drogas, por supuestísimo.
¿Y ese coche nuevo?
No, mi coche es de 2007, ojo, sin pegatina de eco. Entonces, claro, han ido tirando un poco de seguimiento de Telegram. No sé si alguna vez en alguno de los grupos os han ha entrado algún nick o alguna persona intentando ofreceros pues materiales un poco peliagudos, pues tipo de drogas o algunas sustancias pues que no son beneficiosas para el ser humano. Entonces, bueno, la noticia es esta, que han ido desarticulando la banda a través de los diferentes roles y esta banda, pues, obviamente, hacía los envíos, pero los cobraba a través de criptomonedas. Entonces, bueno, por hacer, digamos, un punto final o un punto de inflexión, Telegram, aunque da cierto anonimato, no os penséis que en Telegram pues podéis ser almas libres y bueno, hay ahí También pues está la tema de Guardia Civil, Policía Nacional, etcétera, ¿vale? En diversos grupos. O sea, que se mueve todo el cotarro, ya sea en grupos de ventas de sustancias estupefacientes y todo eso. No sé
Sí
cómo ha quedado
que
esta noticia, pero...
ha quedado bien, ha quedado bien. Sí que es cierto que he visto relacionado a esto últimamente muchos posts de sacar la IP de la gente que está
Sí.
hablando contigo por Telegram y tal. Entonces, como que te geoposicionan o te acotan un poco la búsqueda, luego a lo mejor consultan al ISP y demás. Y o sea, lo que dices tú, que el anonimato 100% no está asegurado en Telegram.
Sí, de hecho, Jorge Websek tenía, creo que algunos posts o tweets donde pues con gente que intentaba a lo mejor estafar o algo, se cambiaban los nicks, pero al final el ID de Telegram no cambiaba. Entonces, al final podías descubrir quién estaba detrás de ese perfil anónimo,
Al final lo
por así
sacaba, ¿no?
decirlo. Sí.
Bueno, vamos con la siguiente noticia y es que Carrefour sufre un ciberataque en sus servicios financieros que expone datos personales de sus usuarios, ¿vale? No es Carrefour como tal, sino Servicios Financieros Carrefour, que forma parte del grupo francés Carrefour, que es una de las empresas de financiación más activas de España y su producto estrella es la tarjeta PAS, ¿vale? Con la que puedes pagar a plazos y obtener descuentos en el comercio. Y es que a finales de diciembre notificó a múltiples clientes que sufrieron un acceso ilícito en sus sistemas y que, cito textualmente, en ningún caso están comprometidas tus posiciones o claves de acceso a servicios financieros Carrefour, aunque sí se han accedido a datos personales básicos de contacto, como el número de DNI, entre otros. Vale, y es aquí, en este comunicado que hace Carrefour, en este entre otros, donde la gente se ha escamado un poco y los profesionales de ciberseguridad pues, se han echado un poco las manos a la cabeza, porque lo que están haciendo las empresas que comunican la ley, comunican el incidente por ley, ya que la Agencia de Protección de Datos les obliga, pero lo que están haciendo es ocultar cada vez más datos clave que dificultan a los clientes afectados a protegerse. Es decir, por ley, una empresa que sufre un ciberincidente, sobre todo si han sido afectados los datos de sus clientes, datos personales, tienen que comunicarlo. Vale, yo soy Carrefour, en este caso, lo comunico, pero no doy muchos detalles, lo hago para cubrirme las espaldas o hacer ese check con respecto a la ley, porque demasiada información va a generar un daño reputacional. Entonces, las compañías, no es solo Carrefour, sino se está viendo de un tiempo hacia atrás, que las compañías vuelven a primar el control de daños a su imagen en perjuicio de la transparencia en las brechas de seguridad. Después del comunicado, pues recomiendan un poquito, para lavar un poquito la cara, a los usuarios recomiendan estar atentos en todo momento a las comunicaciones electrónicas, movimientos de cuentas bancarias y a cualquier actividad atípica que pueda guardar relación con tus datos personales. Es decir, no me tengo, o sea, me dices que solo me han cogido el DNI y datos de contacto, pero que esté atento a mi banco por pues, si hay movimientos raros. Entonces la gente pues, es un poco una de cal y una de arena, no sabe qué hacer. También seguía diciendo, en especial te recomendamos que desconfíes de llamadas, correos electrónicos o SMS donde el interlocutor o remitente no esté claramente identificado. Te pidan información como tu número de cuenta, datos de tarjetas o claves de acceso y además tengas especial cautela con los enlaces incluidos en estos mensajes. Esto es lo de siempre, porque los datos personales pueden ser utilizados en campañas de phishing para obtener más información o información de cuentas bancarias. Básicamente
Sí.
esto lo que está generando en redes es un llamamiento a la claridad de los comunicados por parte de las empresas afectadas porque lo hacen únicamente lo justo para cumplir la normativa, pero no dan ningún tipo de ninguna información adicional a los clientes para protegerse. Como pasó hace poco y comentamos aquí con el incidente de Air France, era Air France si no recuerdo mal, ¿no? Que tuvieron.
Era Europa,
Era Europa, perdón.
creo, sí.
Perdón, Air France. Que tuvieron un incidente y dijeron, bueno, tal, pero te recomiendo que cambies la tarjeta de crédito. Pero bueno.
Sí.
Hago el
Sí.
comunicado y luego doy un par de tips y con eso ya me cubro la espalda.
Sí. Aquí voy a comentar dos cosas. Una, por lo que has comentado de que, bueno, intentan hacer un lavado de cara Yo sí que tuve constancia de un ciberincidente, no sabía los detalles ni nada, pero desde que tuve constancia hasta que me avisaron a mí, ¿vale? Por ser, digamos, un poco, vamos, bueno, me registré para obtener un descuento en un cierto establecimiento y luego me mandaron un correo indicando que ciertos datos personales, vamos, que habían tenido un ciberincidente, pero no te indican nada más. Entonces, claro, también fastidia a uno que digas tú, vale, pero ¿qué datos tienen míos? En mi caso, pues solo tendrían el correo a lo mejor y nombre completo, ¿vale? Y poco más, porque
Y la
no.
talla de ropa que compraste, claro.
Sí. Bueno, no suelo comprar mucho en esa tienda, ¿vale? Pero fastidia un poco eso. Y la segunda cosa que quería apuntar, que no lo hemos contemplado en las noticias, es un tema de un call ID spoofing, una llamada haciéndose pasar por cualquier número que le ha pasado a un usuario de ING Direct. Le dijeron, oye, te estamos llamando de tu oficina, tu dinero está en peligro, tienes que hacer una transferencia a este número de cuenta. Entonces, claro, el usuario pues cayó en esta ingeniería social, ¿vale? Que todo se puede hacer más o menos en esta vida. Igual que os llegan SMS simulando ser el banco, BBVA, La Caixa, ING. También se puede hacer con las llamadas. Y en este caso, pues bueno, de hecho, en la propia aplicación de ING, desde que pasó ese incidente o ese suceso a un usuario, notifican, oye, si te llamamos para hacer una petición de una transferencia,
Solicitud de información.
sí, solicitud de información, cualquier tipo de credencial, que sepas que no somos nosotros.
Sí, eso es una coletilla que suelen poner muchos bancos en que ellos nunca te van a llamar o solicitar información,
Sí.
porque ya la tienen básicamente. Es
Pero sí.
una absurdez que te llamen preguntándote por información. Muchas gracias por esta noticia que han metido aquí, como si fuese una historia anexa a los
Sí.
Cervantes. Me han metido otra cosa por el medio porque es una noticia de ING que no teníamos contemplada.
Sí,
Así que
no,
bueno.
me he acordado ahora. Pero bueno,
Seguimos entonces.
seguimos con la siguiente noticia, ¿vale? Y esta también va relacionada un poquito con los temas de privacidad, ¿vale? Que tan de moda están. Según ProtonMail, la aplicación de Outlook para Windows muestra una ventana emergente donde le indica un acuerdo al usuario, pues las típicas normas, acuerdos, etcétera, que nadie se lee, donde menciona que Microsoft comparte tus datos con 772 empresas terceras. Es decir, aquí en este caso, la GDPR, ¿vale? Que entre comillas nos protege un poco en tema de privacidad de nuestros datos, nos indica que este mensaje pues, debe de aparecernos pues, si estamos utilizando la aplicación de Outlook para Microsoft. Entonces, bueno, ¿qué es lo que recoge? Pues almacena información de nuestros dispositivos, productos. Personalizan los anuncios, ¿vale? Mejora la experiencia y demás, pero bueno, por hacer un poco resumido, al final toman, digamos, un poco la telemetría de quiénes somos, contraseñas, ¿vale? No van a mandar las contraseñas en texto claro, ni los hashes, ni nada de eso, pero bueno, van a indicar a 772 empresas, ¿vale? Con fines comerciales, pues datos de acerca del uso que haces tú. Consultas, búsqueda de cualquier cosa, si tenéis activada la geolocalización también y demás. Entonces, bueno, hasta aquí más o menos es un poco la noticia y al final es un poco siempre la coletilla que decimos, intentar pues eso, mantener un poquito el tema de la privacidad o, por ejemplo, leerse, pues en el caso de instalar alguna aplicación, ya sea a nivel cliente de Microsoft o de Android, ¿qué permisos tiene? ¿Vale? Pues el otro día también me instaló una aplicación para controlar el torque del coche, por así decirlo, ¿vale? Mediante la toma de diagnosis. Y estuve, antes de lanzar la aplicación, estuve deshabilitando un montón de permisos, de cookies, etcétera, ¿vale? Que es un poco coñazo, sí, pero bueno, hay que intentar hacerlo.
Muy bien, pues vamos ahora con la sección de ransomware, la sección Ramón in the House. Y es que el grupo de ransomware Lockbit ha publicado en su web una nueva víctima, la empresa de comida Subway. Esta creo que es la especializada en bocadillos de estos de Atuti, ¿no? En plan, ponme esto, esto y esto. Bueno, pues dicen tener cientos de gigas de datos financieros, incluidos los salarios y los volúmenes de negocio de los restaurantes, porque al final es una cadena de restaurantes. Y han dado el plazo, que se puede ver en la web de Lockbit, hasta el 2 de febrero para pagar. Así que ya veremos si publican la información que tienen o no publican, lo que sería indicativo de que hay un pago por detrás. Y rápidamente, otra de ransom que quería meter por cercanía, de Ramón in the House. La ciudad mallorquina de Calviá, perdonad, que no he pronunciado bien, que está en Mallorca, extorsionada con 10 millones de euros tras ser víctima de un ataque de ransomware, ¿vale? Calviá es una ciudad de Mallorca, como decía, con una población de 50.000 habitantes y que recibe, sobre todo en verano, 1,6 millones de visitas al año. Quiero decir, su mayor volumen de visitantes es en verano. Pues el ayuntamiento comunicó el sábado 13 que ha sufrido un ataque de ransomware que afecta a los servicios municipales. Las caídas informáticas han provocado que el ayuntamiento suspenda cualquier plazo administrativo y de solicitudes de alegaciones que se reanudarán o se aplazarán hasta el 31 de enero. El ataque ha sido distribuido por el grupo Lockbit, ¿vale? Igual que el que contábamos antes de Subway, que fueron los mismos autores del ataque al Ayuntamiento de Sevilla, que también comentamos aquí, y solicitan un rescate pues, increíblemente voluminoso que el Ayuntamiento no va a pagar, así lo ha comunicado el alcalde. En cualquier caso, ha dicho en un comunicado, la comunicación telefónica presencial se mantiene con normalidad. Volvemos al papel y boli y sello hasta que esto se restablezca. Mucho ánimo y apoyo a los compañeros funcionarios del Ayuntamiento de Calviá.
Pues sí. Bueno, continuamos con la agenda. Tenemos en primer lugar, justo este fin de semana, la ShellCon en Reynosa, Cantabria, los días 26 y 27, y 27 de enero.
Luego tenemos en febrero 8 y 9 la Hackron en Tenerife. Esa tiene que estar muy guay. Al final nunca podemos ir, nunca he podido ir a esa conferencia.
Continuamos con la HackCon el 22 de febrero en la. Ostras, aquí están las siglas.
URJC,
Sí, URJC, perdonar.
Universidad Rey Juan
Ah, es
Carlos
verdad, la
de
Rey Juan
Madrid.
Carlos de Madrid.
Tenemos también el 22, ese mismo día, 22, 23 y 24, la Morteruelo Con, esto es en febrero, en Cuenca, que celebra su décima edición. Y ahora el anuncio esperado.
Sí, el qué pasa, Alex, pues pasa que el 9 de febrero tenemos a las 18 horas en Bikers de Elche lo de los Hackers Live, donde nos tendréis a un par de servidores, como son nosotros, y quizá algún invitado más. Y bueno, intentaremos ahí hacer una masterclass con alguna charla súper chula y
Sobre
que
todo es
sea.
un encuentro para conocer a
Sí.
gente y hacer un poquito de networking y contar entre cervecitas, contar un poco algo de ciberseguridad y eso, y hacer amigos. Pues lo que decía Alex, nosotros dos estaremos seguros y estamos intentando liar, pero se puede llamar de otra forma, a más gente para que vengan a contarnos algo.
Pues nada, vamos con la torre central.
Eso es, queremos abrir la turba central, que vamos a hablar de Stiles, pero queremos encadenarla un poco con el caso de Orange, ¿vale? Que ha sido muy comentado durante este mes. Es de sobra conocido, pero lo vamos a resumir un poco y luego nos centramos en la parte de los Stiles. Y es que un empleado de Orange se infectó con un malware, un Stile, o sea, un InfoStile concretamente, que es un malware que roba información, que le sustrajo las credenciales de acceso a Ripe NCC, ¿vale? Es RISO IP Europeans Network Coordination Center, que es una organización fundamental para la gestión de direcciones IP. Diego, que creo que se ha filtrado el nombre del usuario, accedió a la plataforma RIPE con el email adminripe-ipnt@orange.es y la contraseña ripeadmin, por supuesto, sin doble factor de autenticación. El InfoStealer en ese momento pues, hizo de las suyas, lo que dio al atacante este acceso y luego con estas credenciales el atacante entró, modificó la configuración de la propagación de las IPs de la red de Orange, lo que hizo que el resto de redes de las teleoperadoras no pudiesen establecer contacto con ellas, no pudiesen establecer comunicación, lo que produjo una denegación de servicio para todos los usuarios de la red Orange. Digamos que la red de Orange estaba incomunicada durante unas horas, creo que duró el incidente, hasta que poco a poco fueron subsanándolo. Y ahora para ver un poquito más qué es esto de un info-stealer. Alex, adelante.
Sí, bueno, a todo esto por concluir un poquillo lo de Orange, el actor malicioso, ¿vale? Vamos a llamarlo así, por los loles, grabó un vídeo de cómo accedía, o sea, con la contraseña y demás, ¿vale? Entonces, imagino aún estará por ahí por Twitter, por si lo queréis ver, de qué manera tan sencilla se puede hacer un gran destrozo. Pero bueno, vamos a comentar qué es un
Claro,
Stealer.
no hemos querido hacer sangre,
Sí.
pero es que la contraseña es ripeadmin y el email de acceso es adminripe. O sea, es que es, bueno, ahí cada uno que juzgue de lo suyo, pero vamos, que no hace falta mucho info stealer para sacar la credencial de acceso.
Sí, entonces, bueno, para dar un poquito de contexto a esto de qué es un stealer, ¿vale? Digamos también un poco el mercado negro que hay detrás de esto, vamos a dar un poco el concepto de qué es un stealer. Entonces, es un tipo de malware malicioso, ¿vale? Que está diseñado para robar información confidencial, ¿vale? ¿Qué tipo de información confidencial? Pues, por ejemplo, credenciales de acceso que tenemos, ya sean almacenadas en el navegador, en los keypass, por ejemplo, o en los gestores de contraseñas, ¿vale? Ya sean de terceros o incluso de Windows, etcétera. Entonces, ¿cómo afecta estos stealers a usuarios o organizaciones? ¿Vale? Por ejemplo, en el caso de Orange, ya habéis visto que esto trabaja de manera encubierta y lo único que hace es recopilar datos de los usuarios, es decir, pues ya sean nombres de usuario, contraseñas en texto plano, etcétera, ¿vale? O incluso las diferentes webs que vas visitando, es decir, dependiendo de cómo funcione el stealer o el tipo que sea, va recopilando el historial y lo va enviando pues, a un servidor de terceros, a un command and control, etcétera. Entonces, una vez instalado el stealer, ¿qué puedo hacer? Pues puedes registrar todas las pulsaciones del teclado a tipo como si fuera un keylogger, ¿vale? Es decir, tú todo lo que teclees, todas las pulsaciones, las va registrando. Puede tomar también capturas de pantalla, acceder a datos o a archivos almacenados en el dispositivo, etcétera, ¿vale? Aparte de extraer, como ya he dicho, todas las credenciales almacenadas o incluso las cookies. Entonces, bueno, ya habéis visto, por ejemplo, había comentado el impacto real de un stealer, ¿vale? En el caso de Orange, ha podido pues cambiar ciertas direcciones IP desde el usuario administrador de Ripe y hacer un destrozo. O sea, es decir, hacer una denegación de servicio a todos los usuarios de Orange durante unas cuantas horas. ¿Vale? Entonces, a nivel de negocio, esto es brutal. A nivel de usuario, por ejemplo, imaginar que tenéis vuestras billeteras de criptomonedas, las cuentas bancarias, etcétera, ¿vale? Si bien es cierto que la seguridad de los bancos, o por ejemplo, de algunas billeteras de criptomonedas, pues ya implementan el doble factor de autenticación, etcétera, pues claro, hay veces que ya sea con el tema de las cookies o de otra manera, pues pueden llegar a acceder. Vamos a comentar aquí algunos de los stealers más famosos, ¿vale? Incluyen, por ejemplo, programas conocidos como Zeus, Trickbot, ¿vale? Que lo utilizan también junto con algún ransomware, Raccoon, Redline, ¿vale? Que es súper popular también, y eso. Entonces, todo esto, que sepáis que más o menos hay un mercado negro donde cibercriminales, ¿vale? Grupos APT, etcétera, instalan un montón de stealers, ¿vale? Camuflados en archivos, entre comillas, legítimos, ¿vale? Imaginar, por ejemplo, un CCleaner o alguna aplicación, alguna extensión para el navegador que simula realizar, pues, una acción, ¿vale? Imaginar una especie de keypass plus plus, por ejemplo, me lo invento. Pues esto puede estar infectado, por ejemplo, con algún stealer tipo Redline. Entonces, todas las credenciales que tengáis almacenadas, cookies y demás, van a ser enviadas a un tercero, ¿vale? Que sepáis que existen mercados donde se puede consultar esta información que roban los stealers. Es decir, ya sea en redes paralelas o en redes convencionales, se puede hacer uso, ¿vale? Mediante pago. Entonces, conclusiones y recomendaciones que damos, ¿vale? También vamos a dar una referencia para que veáis un poquito más información sobre el tema de Steelers. Sobre todo, Tema de la seguridad del software, ¿vale? Siempre lo hemos comentado, desde fuentes confiables, descargaros software que sea legítimo. Es decir, también tocamos una vez el tema de Super Mario Bros., que mucha gente se descargaba el Super Mario Bros. 3 y tenía un malware. No sé qué malware era, pero siempre se aprovecha alguna campaña para decir, oye, pues imaginar el activador de Windows, que no me acuerdo ahora cómo se llama, eso también contenía un malware, ¿vale? Ese malware al final fue activado, bueno, mil historias, ¿vale? Pero sobre todo eso, que el software sea de una entidad confiable, ¿vale? Revisar que la firma sea, por ejemplo, de Microsoft o de cualquier proveedor. Y también sobre todo la higiene digital, ¿vale? Comprobar, pues como vimos en otras charlas, el tema de GoSurfing, o sea, comprobar si vuestros datos están expuestos, ciertas contraseñas, de hecho, os puedo comunicar que también me ha llegado una notificación de que en un sitio donde estoy registrado, pues se ha filtrado, pues ya sea mi usuario, mi correo, etcétera, ¿vale? En páginas tipo iHavePwned podéis registraros y cuando hay un match con vuestro correo, os llega una notificación de, oye, se ha filtrado el correo de Javi, el correo de Alex, etcétera. Entonces, más o menos hasta ahí os podemos dar también la página de referencia que es infostealers.com, ¿vale? Donde pues os comentan pues los típicos programas tipo Redline, Trickbot, etcétera, y hasta ahí. No sé si Javi quieres comentar algo
No,
más respecto a los
simplemente
Stealers.
puntualizar que el infostealer que atacó a este usuario, a Diego de Orange, era el Racón, el que has comentado. Y nada, mucho ánimo a Diego, que posiblemente ahora esté buscando empleo. Saludos desde aquí. No, fuera de bromas. Mucho ojito con esto y hacer caso a las recomendaciones que ha dicho Alex. Y vamos ahora con la entrevista con Antonio Sanz, que nos va a contar cosas muy guapas del mundo de Fir. Bueno, estamos ya con Antonio Sanz. ¿Qué tal, Antonio? Muchas gracias
Muy
por...
buenas, Antonio.
Buenas tardes.
Y voy a pegar unas pequeñas líneas, una pincelada de una larguísima trayectoria para quien no conozca a Antonio Sanz, si queda alguno, alguna cueva que no lo conozca. Pues Antonio es analista senior de ciberseguridad en ese grupo, donde se encarga sobre todo de respuestas ante incidentes y análisis forense. Es un DeFir puro y es una eminencia en este mundo de DeFir, referencia clara por su cercanía y el material que comparte tanto en sus redes sociales como en el grupo de Telegram Informática Forense. Informática Forense, si buscáis en Telegram, aparece el grupo y si no es t.me/forense, donde además es el administrador. Y además es ponente habitual en eventos de ciberseguridad como Rooted o las jornadas STIC del CCN, del Centro Criptológico Nacional. De nuevo, muchas gracias, Antonio, bienvenido.
A vosotros,
Gracias.
por favor.
Pues bueno, para no quitar mucho tiempo, vamos a ir con la primera parte bueno, la primera parte, con la primera pregunta. Y bueno, siempre nos gusta, digamos, un poco tantear al invitado. Entonces, bueno, sabemos de tu buen hacer y que te gusta hacer un poquito de team building con tu equipo de trabajo. Pero queremos saber con qué plato deleitas a tus equipos en las comidas que haces en casa.
Es que justamente este sábado tuvimos la cena que hacemos con todo el equipo
Ay, mira, pues
y con la
dime,
ayuda de mi
dime.
señora, por supuesto, preparamos una cena de 11 platos
Oh.
para todo el equipo, 9
Joder.
personas. Entonces, sí, la
Ostras.
verdad es que nos lo curramos, lo curramos. Tenemos el plato estrella de este año ha sido el mismo que el del año pasado, porque está repetido por petición popular, y es un taco de langostino con queso de sándwich. Mayonesa de chipotle y rúcula, con una infusión del de aceitito de las cabezas de las gambas. Y tú
Ostras, qué
dices,
rico.
esto no funciona. Queso con mayonesa y con langostino, y la gente le vuelve loca. Está riquísimo.
Qué nivelazo. Pero, ¿ahí tienes tu parte o es solo tu mujer
No, no,
la...?
no, lo hago yo, señora
Ah.
diva.
Sí,
Pues mi
sí.
casa, en mi casa yo soy el cocinitas y mi señora es la brico woman. A mí no me pidas, a mí pídeme
Mira.
arreglar un ABT o un Ramson, pero no me pidas cambiar un enchufe. Cada uno a lo suyo.
Que
Cuida el más
te
físico.
seguimos en Twitter y claro, siempre digo, ostras, esta pregunta que va siempre un poco en formato troll, digo, vamos a ver por dónde nos sale. Queríamos abrir aquí también el melón. No sé, ¿qué prefieres tú, paella valenciana o arroz con cosas?
A mí si está rico, lo que tú quieras. No soy nada racista. Nosotros, por ejemplo, somos muy buenos risoteros. Tenemos unos risotos importantísimos. Me gustaría tener un sitio enorme para hacer paella. También, lógicamente, porque me encanta la paella. Pero a mí, cualquier cosa con arroz que esté rica, para adentro.
Es de los míos. Muy bien.
Cambio la tortilla con cebolla.
Ojo, aquí esto a lo mejor nos censuran y ya estamos creando polémica, ¿eh?
Cebollista, ahí está.
Totalmente.
Bueno, nos metemos ahora
Bueno.
un poco en materia en DeFir, ahora sí, y queremos saber un poco cuál es el día a día de un DeFir y cuáles son los desafíos a los que se enfrenta un DeFire, como os hacéis llamar, los del gremio, los desafíos de un DeFire en el día a día.
Bueno, pues el desafío principal que veo yo es la planificación de la capacidad. Tú empiezas el día y no sabes qué va a pasar. Y, lógicamente, puedes tener un incidente en curso, en cuyo caso ya sabes lo que tienes que hacer. Puedes tener un incidente que te salga otro y puede pasar como nos ha pasado esta mañana, que hemos cerrado un incidente y nos han salido tres.
No se acaban
Entonces, digamos que
siempre.
cada día te levantas diciendo, a ver qué va a pasar hoy.
Como el
¿No?
juego este de la maza y los topos, ¿no? Que van saliendo
A ver,
constantemente.
al final, nosotros, mi empresa es el grupo, es una empresa que presta sobre todo servicios de seguridad gestionada. Entonces, claro, nosotros tenemos, no lo sé decirte, pues puede que cerca de 200 clientes y cuando hay un incidente en uno de esos clientes, pues el equipo de DeFir actúa. Y luego, aparte, pues damos servicios de respuesta de incidentes a una empresa de la calle. Como que dices, alguien tiene un problema y nos conoce, pues esto es como el equipo A. Si no es capaz de encontrarnos, pues puede conseguir nuestra ayuda. Chan, 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 pues es lo mismo. Entonces, pues al final uno de los problemas es ese, es que el equipo que tenemos, pues es finito y lo tienes que ir repartiendo, asignando entre los incidentes. Pues al final, pues tienes uno de tus seniors metido en un incidente y resulta que entra un incidente mucho más grande y tienes que hacer un handover. Tienes que mover al senior al incidente gordo, decirle, pues pásale esto a otro compañero más junior. Tienes que ir un poquito, pues asignando recursos. A veces me toca a mí meterme en algunos incidentes, etcétera, etcétera. Pero vamos, nuestras máximas es que somos un poquito entre bomberos y boinas verdes.
Claro, eso
Una
te
de
iba a
nuestras
preguntar.
máximas
Sí.
es planificar mucho, entrenar mucho y sobre todo, que esto ya lo aprendes con la experiencia, el intentar sacar toda la faena que puedas lo antes posible, porque nunca sabes cuándo te van a llegar cosas. Entonces
Claro,
nosotros
siempre.
casi siempre empezamos con las semanas muy fuertes, intentamos sacar toda la faena de la semana los 2, 3 primeros días para tener hueco por si pasa, por si luego no pasa nada. Y los viernes suelen ser mucho más tranquilos. Sí, esa semana no toca. Si
No
toca,
toca.
pues el viernes toca, y el sábado, y el domingo, etcétera, etcétera. A mí, vamos, el incidente más gordo, estuve 30 días trabajado, o sea, 30 días, trabajé 28.
Claro,
Claro, porque los
eso
viernes
te
por la
quería
noche
preguntar, sí.
son días de ataque. Viernes por la noche, sábado son en la
Claro.
agenda de los ciberscriminales. Es
A mí me ha
como.
pasado más de una vez de incidente un viernes por la noche. Además, justo de acabas de cenar, te estás sirviendo un gin tonic y suena el teléfono.
¿Por
Y hay
qué
que
sería
bastante
lo?
agradece.
Más o menos, esto no es como si fuera un KPI, pero el tiempo medio de un incidente, por ejemplo, un incidente bajo, mediano o grave, por ejemplo, has dicho el tope gama de incidentes
Sí, eso
que te ha pasado,
fue un
pero.
incidente crítico en ransomware, en un sitio público bastante conocido, pues eso fueron 30 días. Pero claro, hay incidentes que son muy chiquititos que los puedes cerrar en 2 o 3 días. No, es una persona, 2 o 3 días. Hay algunos incluso que los cierras en el mismo día porque, claro, el cliente piensa que es un incidente, pero tú ya lo coges, miras evidencias, se lo explicas. Ay, pues sí, pues a lo mejor ha sido esto. Entonces, digamos que la casuística al final cambia en una campana de Gauss. La mayoría de los incidentes se podrían resolver en una semana de trabajo con una o dos personas.
Bueno,
Más
y
o menos.
siendo este vosotros los que cuando el cliente está máximo de estrés y os llama, ese estrés os lo traslada a vosotros, imagino, como parte de la solución que le dais. ¿Tienes alguna metodología o algún ritual para empezar el día tranquilo y gestionar todo ese estrés y que no te
A
afecte?
ver, al final, cuando llevas mucho tiempo trabajando en respuesta a incidentes, acabas haciendo callo. Entonces, digamos que al principio sí que tienes todo ese subidón y ese. Pero luego ya con el tiempo aprendes un poco a relativizar. Te conviertes un poco pues, como los cirujanos, ¿no? Estás haciendo un trabajo, lógicamente tienes que hacerlo bien, porque nosotros obviamente no somos cirujanos, no depende la vida de nadie de nuestro trabajo. Pero en algunos casos sí que depende pues, que una empresa o una organización pueda ganar o perder mucho dinero o sufrir un impacto pues, reputacional bastante grande. Al final, pues, digamos que vas teniendo una cierta adrenalina, pero lo vas controlando. Porque también una de las cosas que nos toca a nosotros es intentar transmitirle calma al cliente. Y venga, ya sé que estamos en muchos casos, lógicamente están nerviosos porque nos llama casi siempre pues, un responsable de informática. Que encima sabe que su pellejo está, o sea, su cuello está ahí en la línea. Entonces, que tenemos que darle solución y nosotros, pues, entonces, lo primero que hacemos es transmitirle calma, extraer la mayor cantidad de información para tener un contexto lo más amplio posible y empezar a trabajar, pues, diseñando hipótesis de lo que puede haber pasado, recogiendo evidencias, empezando el trabajo, pues, lo antes posible.
Claro, la profesionalidad y normalizarlo pues tranquiliza bastante al cliente.
Claro.
Sí, aquí en el programa siempre comentamos en la parte de la noticia, pues a lo mejor empresas relevantes y también empresas que han sufrido incidentes a nivel nacional, pero es que hoy en día nadie se libra de tener algún incidente, algún suceso o están dentro de la red y ni siquiera se han dado cuenta. O sea que
Ajá.
es vuestro día a día.
Eso podría. Yo nosotros, o sea, te voy a decir que estamos ya a vuelta de todo, pero nos sorprendemos con bastante frecuencia de cómo están las cosas en algunos sitios o de las cosas que pasan.
Claro que
Sí.
hay una dualidad entre las nuevas amenazas emergentes que van saliendo, se van reinventando, y los escenarios que encontráis de lo antiguo, ¿no? De lo obsoleto. Es como que chocan dos mundos ahí, ¿no? En plan, esto es
Bueno, lo
muy.
obsoleto, hay muchas cosas que funcionan, ¿eh? O sea,
Sí, no.
los correos de phishing tienen ya no sé cuántos años. Pero siguen funcionando. Han
Me
ido,
refería
lógicamente, evolucionando.
a
¿Vale?
equipos muy antiguos, con sistemas operativos antiguos que, claro, o sea, hacen su función, pero a lo mejor los ataques son nuevos, son metodologías nuevas o exploits nuevos, y luego ves en el cliente que hay cosas muy antiguas que dicen, madre mía, si es que esto.
Sí, no. A ver, nosotros, en la mayoría de los casos, pues cuando vemos en una investigación, aparece un 2003 server. O un 2008 server, pues automáticamente ya sabemos que con 90% de probabilidad están implicados, que esas máquinas son tan viejas que tienen ya fácil una o dos docenas de exploits públicos con POC en GitHub, lo
Claro.
cual pues es que escalar privilegios, comprometerla con una ejecución remota de código, pues, vamos, que es que las comprometes prácticamente con mirarlas mal.
Es el sospechoso habitual. Y
Totalmente.
referente a lo de las amenazas emergentes continuas, ¿cómo mantienes actualizado y preparado a tu equipo para enfrentar nuevos tipos de ataques? Creo que has comentado algo antes de formación continua, ¿no? ¿O haces
Pues lo que
ejercicios?
hacemos es intentar pues, sacar algo de tiempo pues, para hacer formación. Es decir, pues, como siempre, al final acabas sabiendo más de lo que más trabajas, pero poco a poco a veces nos entran incidentes en plataformas un poquito más menos usadas y nos toca pues, formarnos. Sí. Por ejemplo, el año pasado, en el último trimestre, gestionamos dos incidentes de Google Cloud, con el cual pues, en los últimos 5 años habíamos hecho dos, tres. Entonces, pues nos tocó reciclaje, porque lógicamente estas plataformas cloud cambian muchísimo y nos tocó pues poner las pilas para poder dar servicio. Y luego, pues también, como siempre, en lo que nosotros ya sabemos y lo que hacemos mucho, pues controlamos un montón, pero luego en algunas otras cosas que yo veo que tenemos lagunas, pues hago un poquito de hincapié, decir, pues mira, tenemos que poner las pilas en esto de aquí, porque sabemos que nos lo van a pedir. Pues ahora, por ejemplo, tenemos al equipo, en cuanto tenemos ratitos, nos estamos formando en Forensic Mac. Porque a nivel empresarial no se usa demasiado, la cuota de mercado es pequeña, pero quienes los usan suelen ser altos cargos. Son objetivos de alto valor. Entonces, digamos que ahí es una cosa que nos tenemos que poner las pilas.
Especializar y guay.
Sí. Y Antonio, para cazar a los malos, ¿hacéis también uso de honeypots? Por ejemplo, están los típicos grupos APT, grupos
Nosotros,
asiáticos y
sí.
demás.
Nosotros en decir somos reactivos, realmente. Entonces, digamos que los honeypots acaban siendo una medida más de detección, ¿sabes? Más. Yo la metería dentro de lo que es la parte de detección, donde tú lo utilizas y al final pues, los malos van picando. Nuestra gente de ciberinteligencia sí que utiliza honeypots y de vez en cuando pues, nos pasan cosas. Y nos dicen, pues, mira, esto hemos trabajado aquí, hemos encontrado esto, tener cuidado por si nos lo encontramos. Una de las cosas chulas que tenemos es que como tenemos un montón de gente repartida en varias áreas, pues hay mucha colaboración. Yo, por ejemplo, me llevo súper bien con nuestro jefe de ofensiva. Y lo que hacemos es compartimos TTPs. Él comparte TTPs de cosas que han hecho para entrarle a un cliente y yo en los incidentes veo cosas y se las comento también para que él las use. Entonces, claro, lo que yo veo a él le sirve para mejorar en su capacidad ofensiva y lo que él cuenta que hace a mí me sirve para mejorar en mi capacidad de forense, por ejemplo.
Esa
Luego, pues
sinergia
también
favorece.
tenemos nuestros compañeros del App52, que es el área de malware. Entonces, hay veces que cuando estamos en un incidente, nosotros sabemos de malware, pero no somos reversers. Cuando encontramos algún bicho muy peludo, yo automáticamente levanto el teléfono y digo, Ana, aquí tienes bichos. Y se pone muy contenta y su equipo me hace un reversing que da gusto verlos. Bueno, aquí hay bastante cooperación. Ten en cuenta también que a veces necesitamos lo que se llaman expertos en la materia, en algunas cosas. No, porque nosotros sabemos un poquito de todo, pero no somos expertos. En la tecnología X. Entonces, hay veces en que nos tenemos que decir, oye, pues fíjate, aquí tenemos un BIM backup. ¿Cómo funciona exactamente un BIM backup con la configuración exacta? Pues yo sé que yo no soy un experto de esto, sé para qué funciona, tengo unas nociones básicas, pero tengo a la gente de operaciones seguras, que tengo ahí un colega que se llama Enrique, que es pues, básicamente el puto amo de los backups. Pues levantas el teléfono de Enrique, ¿esto cómo funciona?
Le mandamos un saludo de
Sí.
aquí a Enrique.
Porque igual que has contado que entre vosotros compartís información a nivel interno, pues la parte del Blue, la parte de red, etcétera, también cooperáis, imagino, con diferentes CERTs a nivel nacional o internacional durante incidentes, sobre todo en temas relacionados a lo mejor de infraestructuras críticas, cadena de suministro y demás. ¿Cómo más o menos se coordina, digamos?
Bueno, pues aquí, en lo que es la parte de incidentes, hay dos organismos, que sería la Red Nacional de SOCs y el CESIR.es, que es donde hay varios organismos públicos y privados, y entonces se comparte información. Ahí, por ejemplo, pues cuando alguien tiene un incidente o algo que parece raro, pues se avisa. Pues yo, por ejemplo, esta mañana en el canal de la Red Nacional de SOCs, me he enterado por Twitter de una vulnerabilidad en PRTG, que es una especie como de sistema de multirección similar a Nagios y que es complicado porque si te lo comprometen, esas máquinas suelen tener credenciales sobre otros equipos del sistema. Por lo cual, pues es una cosa que el primero que se entera avisa y así el resto pues, puede protegerse. Esto, digamos, es una forma de compartir información, se comparten también IOCs, se comparten documentos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y luego, lógicamente, todo esto está por detrás el CCNCERT, que es digamos, el organismo que se encarga de la seguridad de la parte de la administración pública. Nosotros trabajamos mucho con la administración pública, pero también se colabora con INCIBE para la parte, digamos, más privada y con el CNPI. Ahora, desde que se montó la ventanilla única de notificación de incidentes, pues tú ya solo tienes que ir a un sitio para notificarlo y digamos pues, que hay más o menos, ¿cómo se dice? Está más o menos definido quién se encarga, quién es el CERT de referencia según qué tipo de cliente tengamos. Por lo cual nosotros ya tenemos contactos con los tres organismos y en función de cada cual, aunque los demás están, digamos, informados, pues ya trabajamos con uno de ellos. Nosotros, por ejemplo, trabajamos mucho con el CCNCERT, pues porque hacemos bastantes cosas en el entorno público, ¿vale? Y nosotros sí que sabemos también, por ejemplo, que los CERT nacionales trabajan también con el CERT europeo de referencia y que hay mucha colaboración. Es decir, que la parte de defensa. Hay bastante colaboración, pues sobre todo pues, en ataques complejos, APTs, ransomware, etcétera.
Nosotros, por ejemplo, desde la universidad, tenemos nuestro protocolo de respuesta a incidentes y tenemos varios sitios en los que avisar, los que aparece el CERT de la Comunidad Valenciana, el CCNCER también, y luego la Red Nacional de SOCs, que estoy también metido por ahí. Si estás tú, eres tú el que escribe, pues a ver si te puedo mandar por ahí algo, nos comunicamos por ahí. Pero está guay porque van saliendo nuevas cosas y la comunicación viaja muy rápido y te puedes preparar o investigar si tienes eso antes de que, bueno, los IOC se conviertan en listas negras y lo aplique por defecto tu firewall. Eso
Exacto.
está de lujo. Bueno, pues tiro yo, Alex, la siguiente.
Sí, bueno, sí, si quieres sigo, si no, continúo yo, no te
Vale,
preocupes.
pues perdona, que te estoy chafando aquí, vale.
Vale, bueno, sabemos, Antonio, que bueno, no sabría tipificar, pues 5 o 6 años, estaba el mercado revolucionado con montar servidores en la nube, mucho uso del cloud y demás. Y como bien has dicho antes, el tema de respuesta ante incidentes en la nube es un poco complejo, pues ya sea porque no puedes tener un acceso completo a los logs, los proveedores tampoco es que os lo pongan fácil. Entonces, ¿cómo ha cambiado la respuesta a incidentes y la investigación en estos entornos?
Pues mira, depende de bastante. Hay muchos factores. Por ejemplo, si estás en un proveedor de cloud pequeñito, en el cual tú lo único que estás en modo IaaS, o sea, infraestructura as a service, pues estás un poco vendido porque estás a lo que te dé ese proveedor, que suele ser poco en ese lado, ¿vale? Si estás en un servicio SaaS, de software as a service, pues vas a tener lo que te dé el propio proveedor, que a veces también es poco, ¿vale? Pero si te vas a los grandes, si te vas a Amazon, Microsoft y Google, es decir, todo lo que sea AWS, Office 365 y GCP, las cosas no están tan mal. Las cosas como son. ¿Por qué? Porque tú ahora mismo te levantas una instancia de Office 365 y tienes 180 días de logs, sin hacer nada. Tienes 180 días de logs razonablemente dignos. ¿Qué sucede? Pues que nos encontramos en la mayoría de los partes de incidentes en que la gente no ha hecho un trabajo previo de recogida de información y de conservación de información. Por lo cual, nos encontramos con que no tenemos la información necesaria con la que trabajar. Entonces, desde ese punto de vista, Office 365, por ejemplo, funciona de maravilla. Amazon Web Services, con dos clics misérrimos, también funciona súper bien. Y Google Cloud, pues con sus más y sus menos, también funciona bastante bien. Entonces, bueno, por defecto, no nos disgusta, porque la verdad es que ya tenemos unas configuraciones que no están nada mal. ¿Puedo sacar más cosas con una configuración on-prem, tuneada, etcétera, etcétera? Pues por supuesto. Yo, a mi desgracia, he tenido que gestionar un montón de incidentes en Exchange y yo puedo sacar en un Exchange on-prem, vamos, hasta la talla de calzoncillos del usuario que ha mandado el correo, como quien dice. En un Office 365, pues tengo mucha menos información, mucha menos granularidad. Eso está claro, ¿sabes? Pero no está tan mal, como quien dice, ¿vale? Ahí el problema principal, pues suele ser el descargarte las evidencias, el ver dónde buscar todas las cosas, el que en muchos casos, en algunos productos de nube, cambian los nombres, cambian los menús y cambian cada 6 meses, está todo manga por hombro y lo que antes te funcionaba ahora no, tú te haces una tool para descargarte cosas automáticamente y ya no funciona porque han cambiado algo y digamos que eso sí que es un poquito pesado. Pero realmente es más complicado. Lo que sí que se hace a veces es aburrido. Nosotros hemos hecho ya tantos forenses de Office 365, se han puesto tantísimo de moda, que lógicamente los malos lo saben y yo ya estoy aburrido de hacer cosas en Office 365. Así os
Al
lo digo.
final se vuelve muy mecánico, ¿no?
Sí, porque al final en Office 365 se utilizan muchísimas, pero muchísimas etapas AC, que se hacen muy rápido. Si la gente no levanta el doble factor de autenticación, no mira un poquito las cosas, pues no es nada, nada difícil. Las cosas como son.
Estuvimos hablando en un programa, lo de la estafa de SEO, de que de hecho hicimos como el tema central fue ese, y no deja de resultarme curioso cómo para realizar un ataque o un ejercicio de red team tienes que documentarte, conocer el software, por dónde vas a ir, pero luego en este tipo de ataque tienes que empaparte de toda la historia de los correos para meterte ahí en medio y hacer el man in the middle de los correos. Eso me resulta como o más curioso, ¿no? En plan, yo ya sé cómo tengo que entrar y ahora me tengo que meter en el papel a base de leer correos y de qué hilo puedo tirar. Sí, me ha parecido como, no sé, curioso.
No, no, a los atacantes se lo tienen bastante trabajado. Nosotros hemos visto incidentes en los cuales los atacantes han estado un par de semanas, fácil, leyéndose todos los correos del cliente y esperando al momento en el cual iba a hacer una transferencia para tomar el control de la cuenta, mandar un correo corrigiendo la factura con otro número de cuenta y luego estableciendo reglas en el correo para borrar todas las respuestas. Y que no se enterara de lo que había. Y contestando incluso al cliente de, oye, ¿este cambio de banco por qué? Es decir, hay gente que se ha trabajado mucho. Claro, estamos hablando de que fácil, 15, 20 mil euros, 80, 100 mil euros, o sea, muchísimo dinero se mueve por correo electrónico.
A lo mejor compensa esa lectura, ¿no? Porque yo imagino a toda la gente, a los atacantes leyendo los correos y haciéndose como un organigrama, rollo Juego de Tronos, de, bueno, este correo es de esta persona, este tiene. Que ahí también ayudará mucho LinkedIn, ¿no? Para saber los roles y quién está detrás de cada correo.
Sí, nos ha pasado también pues, de gente que ha entrado con una cuenta, luego hacen phishing internos para, digamos, lograr credenciales de otros usuarios internos porque han entrado por el usuario que no les interesaba. O no les sirve, como te dije. Pues hemos visto muchas cosas, la verdad.
Se tienen que
Hay,
ir
antes no
muy
son,
bien.
hay algunos que son muy torpes, pero hay otros que son bastante listos, que saben muy bien lo que están haciendo.
Sí, yo he llegado a ver incluso eso de adaptar, digamos, un poco el mismo léxico, las mismas palabras utilizadas por el CEO, todo, y la verdad es que te
Impresionarlo
sorprende.
bien.
Sí.
Eso es. Tenemos una preguntilla que se ha quedado por aquí detrás. Tras cientos de incidentes analizados, tanto por ti como por tu equipo, ¿nos podrías decir cuál es el vector de entrada más común que has encontrado? Si es el correo o es.
Tenemos dos a día de hoy, los últimos 5 años. Antes era spear phishing, siempre. Y ahora nos estamos dando cuenta de que cada vez tenemos más venta de accesos. ¿Vale? Los IABs, los Initial Access Brokers, se están poniendo las pilas y están forrándose simplemente gestionando accesos. ¿Cómo los consiguen? Pues hay veces en que los consiguen con spear phishing, o sea, con phishing, perdón. Hay veces en que los consiguen con info stealers. Hay veces en que los consiguen con leaks y un poquito de credential stuffing. De ahí, digamos, varias formas, pero ellos se encargan de venderlo y nos estamos dando cuenta porque tú ves los logs y ves que los atacantes han entrado limpios. No hay ataque de fuerza bruta, no hay 8 intentos, no hay. No, no, entran
Claro, eso
derechitos.
ya es indicativo.
Claro.
Desde el punto de vista también
Sí.
del atacante, es como de este que venda del broker, es como menos arriesgado, ¿no? En plan, yo te vendo esto, tú ya lo que quieras. No entro más. No.
Claro, bueno, está
Entonces,
claro. Se gana menos dinero, pero mucho menos riesgo.
sí.
El trabajo trabajarán por volumen.
La pregunta obligatoria después de escuchar todo esto, ¿desde qué país se reciben más ataques? Y ojo que no estamos diciendo que sea el responsable,
Claro,
¿sabes?
no hay ningún país realmente que lo tengan. En algunos casos, fíjate que si depende de qué tipo de ataque estés hablando, el país donde se hacen más ataques es España.
El origen.
Claro, porque los
Bien.
atacantes saben que hay algunos objetivos duros, los objetivos que ya se las saben, muchos tienen puesto geofencing. Es decir, pues yo no acepto conexiones ni de China ni de Rusia porque son todos malos. Entonces los atacantes, los que lo saben, lo que hacen es se colocan en un ISP de Holanda, por ejemplo, y si no les funciona eso, lo que hacen es se levantan una VPN comercial o de estas gratuitas. Y lo que hacen es dicen, quiero salir por España. Y les salen por un nodo de salida de una VPN española. Por lo cual ya están, digamos, dentro de España y ya el geofencing se lo saltan.
Se saltan el bloqueo. Eso es.
Sí, porque bueno, siempre lo hemos comentado aquí el tema incluso tenemos una mini sección que se llama Ramón in the House sobre empresas que han sido afectadas por ransomware. Pero bueno, hemos visto que siempre pones en post recomendaciones para la recogida y gestión de logs, sobre todo para tratar incidentes de larga duración. ¿Qué estrategias específicas recomendarías para prepararse y responder ante ciertos ataques de ransomware? O, por ejemplo, ¿cuál sería la mejor configuración para tener un backup seguro? Ya sé que a lo mejor hay expertos en tu grupo, pero bueno, seguro que
No, a
nos
ver,
pueda.
lo primero que tenemos que asumir es que uno de los principales problemas es que las copias de seguridad se diseñaron en su principio para errores humanos o desastres naturales. Es decir, le ha habido una sobretensión y de nuestro servidor se le han fundido los dos discos. Y se ha tostado el RAID, hay que tirar de copia de seguridad. O un error humano. Es decir, el becario ha borrado la base de datos de producción. ¿Ok? Tenemos que pasar de ese paradigma al paradigma de que los atacantes van a buscarte los backups y se los van a cepillar. Es decir, tenemos que trabajar en lo que son. Lo primero es asumir eso, es decir, trabajar en backups resilientes y buscar estrategias para que no lo puedan cambiar. Pues, por ejemplo, tenemos en algunos casos algunas cabinas que tienen snapshot integrado. Nosotros, aparte de hacer, digamos, reporte de incidentes, otra cosa que hacemos también son ciberejercicios. Hacemos simulaciones con las organizaciones, las cuales decimos, mira, te ha caído un ransom, ¿qué haces? Como si fuera un poquito algo gamificado, estilo juego de rol. Pues claro, pues con un cliente importante hicimos uno de esos escenarios y nos dijo, juega a nivel diablo inferno, máxima dificultad, sé todo lo cabrón que queráis. Y me junté con mi compañero del backup a decir, tía, tienen esta cabina de discos, vamos a buscarle todas las cosquillas. Y a mitad del incidente les tiré una bola curva, así como un malababa, de, ¿tenéis aquí esta configuración para el snaps? Y me dijo, sí, la tenemos marcada a 3. Y dije, ¿qué cabrones? O sea, se han leído las 800 páginas de documentación y tienen la configuración configurada como Dios manda. Pues en ese sitio tenían el la propia almacenamiento de discos, tenían 24 horas de rollback. Es decir, les caía un ransom, le daban un botón y decían, quiero que me vuelvas la moviola 3 horas más atrás. Y volvían, un retraso, 3 horas, 17 minutos más atrás. Y te ponían justamente 5 minutos antes de que detonara el ransom. Claro, eso era una locura. Luego tienes también pues, copias de seguridad a cintas WORM, que es Write Once, Read Many. Esas copias no se pueden borrar, por mucho que quieran los malos. Las copias de cinta pues, están muy denostadas porque ya están muy de modé, pero siguen teniendo unas capacidades descomunales de almacenamiento. El coste no está mal y, lógicamente, la cinta que has sacado y has metido la caja fuerte, si el ransom ya no la pilla. Por poner un ejemplo, ¿vale? Hay varias estrategias en las cuales, digamos, que podemos garantizar que nuestras copias de seguridad son resilientes. La idea es buscar la que guste más y analizarlo con cuidado y con cariño, porque ahí sí que te la juegas.
Sí, es la carta mágica que te salva del ransom.
Hay backup también en la nube, por cierto, no está, también está bastante de moda, dependiendo, lógicamente dependiendo de los volúmenes. Estamos hablando de unos poquitos teras, es asumible. Si tu organización, por lo que sea, genera 20 teras diarios de datos, es más complicado. Pero me refiero a que hay muchas opciones, lo que hay que hacer es ser conscientes de que nuestro backup va a ser objetivo y ver cómo lo protegemos.
Sí, o incluso entre diferentes sedes también compartir backups en caso de catástrofe.
Claro, pero teniendo en cuenta que si los malos ven que tú tienes aquí unos
Claro.
backups y van a ver dónde estás haciendo backups, van a atacarlos también. Esa es un poco la historia.
Sí, aquí es. Yo imagino que es dependiendo del budget que haya de dinero, pues.
No, pero a ver,
Ah, sí.
hay soluciones para tener una cierta seguridad o por lo menos intentar hacerlo medio bien.
Al final, a nosotros siempre nos preguntan cuánto tiempo de almacenamiento, cuántos días o meses es lo idóneo o si hay alguna normativa que lo especifique. Digo, bueno, si es un banco sí que creo que hay normativa. Si no, al final vas a tener que buscar el equilibrio entre tu presupuesto y lo que quieras
No,
almacenar.
pero vamos a ver. Yo cuando estamos hablando de información de log, que es otra guerra distinta, ahí, lógicamente, lo ideal, pero estamos hablando ya de que no todo el mundo puede hacerlo, es recoger toda la información de log que necesites, meterla en un SIEM y luego, lógicamente, tener un servicio de SOC tuyo o de una empresa gestionada que te lo mire y que te alerte de cosas. Eso, digo, sería lo mejor.
Lo ideal, claro.
Pero los SIEM cuestan dinero y esfuerzo en poner en marcha, dejar finos, etcétera, etcétera. Eso está clarísimo. Una alternativa de pobres, que llamo yo, es levántate un Linux con cualquier equipo viejo que tengas, métele cuatro discos en RAID 5 y métele un syslog. Porque ahora mismo prácticamente el 90% de los dispositivos y sistemas operativos son capaces de ellos solitos o con un poquitín de software enviar información a syslog. Y ahí, pues con cuatro discos duros de 4 teras, pues ya te digo yo que te caben muchas cosas de log. Y ahí pues tienes un año, 2 años o lo que te dé. En 14 teras, pues a lo mejor son dos, dependiendo de cómo seas el de qué tamaño tengas. Hay veces en que es suficiente con dos discos duros de 1 tera en RAID 1. Y con eso ya tienes pues cerca de los 6 meses o el año en algunos sitios.
A pasar luego, ponte a hacer el forense, que bueno, ahí ya
Bueno,
es.
pero nosotros siempre decimos que hacemos maravillas, pero en Milagros no. Entonces,
Sí.
si no nos dais con lo que trabajar, nosotros no podemos trabajar.
Sí.
Solo
Tenéis que.
certificar la muerte, ¿no? Como he escuchado en algunas charlas.
Nos ha pasado alguna vez también, ¿eh? Ya está.
Bueno, vamos a ver ahora un poquito el futuro de DeFIRM. ¿Qué le dirías a los jóvenes que se quieren adentrar en este mundo ciber, pero que siempre tiran más por la parte ofensiva? ¿Qué les dirías para atraerlos a esta parte
Bueno,
de...
pues la parte de decir mola un montón. Está claro, porque al final estás echando un cable a gente, porque lo notas, ¿eh? O sea, lo notas. Es más, en las últimas jornadas STIC se me acercó una responsable de informática, la del incidente muy gordo público, que fue hace ya unos años, y se me acercó a saludarme. Y yo, claro, había hablado con ella muchísimo por teléfono, en la reunión de Teams, pero no la conocía en persona. Se me acercó a saludar, a darme las gracias y, jolín, pues la verdad es que te alegra el día el saber que ayudas a la gente y que encima lo agradecen. Pues eso está muy bueno. Por otro lado, a nivel técnico, lo que es trabajar en respuesta de incidentes es un campo apasionante, porque es un campo muy técnico, trabajas bajo presión, trabajas a saco y consigues resultados. Pues y sobre todo, que técnicamente es desafiante y sobre todo que ves que lo que haces sirve. Para esas dos cosas están, a mí me parecen muy, muy interesantes las cosas como son. Y luego también que te fuerzan a aprender de todo un poco, porque hay veces en que estás sobre la marcha y tienes dos Windows, un Linux y de repente ese Linux, en vez de tener un Apache, tiene un vete todo a saber qué. Y dices, ¿esto qué cojones
Tienes
es?
que
Tienes que
investigar para
empezar a
saber cómo
buscar en
funciona.
Internet esto dónde está, qué hace, dónde está el log, los fallos de seguridad que tienen, qué pasa con él. Digamos que trabaja, que te fuerza un ritmo pues muy muy alto y no te aburres, sinceramente.
Seguro que
Sí.
no.
Sí, por lo general hay mucha gente que se tira más a la parte ofensiva, atacar y demás, pero hombre, también está la parte de decir, la parte blue team, que también al final todo el mundo tiene que aprender de un poco de todo, tanto de saber cómo atacar y defender. Y tú mismo lo has dicho antes, que compartís sinergias con los diferentes grupos que tenéis en vuestra compañía. Y para mí eso, la retroalimentación es lo mejor y lo más bonito.
Totalmente.
Me quedo con un hack que escuché en una charla tuya y quería comentarlo, que algunas veces has ido a otro departamento a hablar con compañeros o pedirle favores con una bandeja de bollos, porque así se agiliza todo mucho más.
No es coña. No, pues lo he hecho en múltiples ocasiones y sí, yo tengo un bizcocho de zanahoria
Que abre
que a
puertas,
veces
¿no?
ha sido usado como, no voy a llamar soborno, pero como herramienta de motivación.
Claro, eso te pone en la QO, se pone delante, ¿no? Digo, pues tiene preferencia. Aquí tenía una pila de cosas para hacer, pero tiene preferencia lo tuyo. Me gustó mucho y quería resaltarlo aquí.
Sí.
Un mensaje para que quizá aprovechen mucho más todos los alumnos de la universidad que nos están escuchando. ¿Podría decirnos qué es la Escuela de Ciberseguridad Enigma?
Pues mira, es probablemente una de las mejores ideas que hemos tenido desde el grupo. Es un proyecto formativo en el cual nosotros cogemos a gente pues de último curso de carreras STEM o incluso pues con el grado ya terminado y lo que hacemos es que les damos clase, los primeros espadas de S2, tanto pues un poco hacemos como un mini máster de ciberseguridad. Tocamos ofensiva, defensiva, ciberseguridad industrial, cumplimiento normativo, reversing, un poquito de todo. ¿Vale? Y luego hacen prácticas con nosotros, trabajando, digamos, cosas pequeñitas, pero cosas reales. Y luego, pues el 99% de la gente pasa directamente a plantilla, trabajando con nosotros, pues en las áreas en las cuales pues han demostrado más interés, les vemos que están mejor, etcétera, etcétera. Y la verdad es que funciona súper bien, porque tenemos sedes ahora mismo en Valencia y en Madrid. Y creo que la última edición, pues, solemos coger 15 personas, y la última edición que tuvimos 220 solicitudes.
O
O
sea
así,
que
entonces,
hay que
pues,
inscribirse, ¿no? Tienes que
hay que
escribir.
inscribirse. Ahí son, creo que es el año pasado hicimos dos ediciones, este año creo que vamos, o sea, fue una cosa excepcional, pero se hace la edición al año. Y la verdad es que está muy chulo. La
Bueno,
verdad,
pues.
claro, podemos elegir a gente muy buena, que encima las formamos muy bien. Y encima tienen trabajo directo nada más terminar. Y encima les, coño, espérate, y encima les pagamos. Ojo, es otra cosa. Entonces es como diciendo, uf, ¿dónde estaba esto cuando yo tenía 22, 23 años? Es un lujazo, la
Es un
verdad.
win-win, porque además también eso, lo que se valora es el tema de tener buenos mentores, o sea, no estudiar de cualquier típico curso, por ejemplo, Udemy, ¿vale? Que Udemy tendrá buen contenido, pero no es lo mismo que te lo diga un profesional reputado que X.
No, no, a ver, y hacemos trabajos. Ahora nos hemos ido a un formato más mixto, en el cual, pues digamos, hay una parte de clase enlatada de vídeos, pero luego también tenemos las tutorías y los casos prácticos. Hoy estamos a 23, en un par de semanas me iré a la oficina un día entero a hacer un CTF de forense con ellos. Y estaremos todo el día entero enseñándoles un poquito, pues, cómo resolver un caso, paso a paso, recoger evidencias, analizarlas, darle vueltas a la coco a generar hipótesis. Cómo hacer el informe, porque tiene que hacer el informe, que es lo que más les cuesta a los cabrones,
Sí.
y esas cosas. Sí, yo creo que, vamos, la gente sale muy satisfecha de lo que es la formación que damos en el mismo.
Qué lujazo. Pondremos el enlace para la descripción, o donde tienen que ir a buscar más información en la descripción del vídeo.
Perfecto.
Sí, porque hemos comentado también el grupo de informática forense, pero ¿recomendarías algún libro que digas, es que este libro se lo tienen que leer o algún recurso en línea para la gente que esté interesada en DeFIR?
Pues mira, libros. Hay un señor que es Harlan Carvey, que es como el Pope de lo que es la informática forense, y sus libros de forense en Windows son, vamos, obligatorios. Eso está claro. En inglés, pero son todos, tiene varias ediciones y ninguna tiene desperdicio. Son los libros súper clásicos. Luego, tienes los cursos de Lorenzo Martínez de la UI de Securízame, que en relación calidad-precio, que no hay nada mejor para aprender forense. Lorenzo sabe muchísimo y se aprende una barbaridad.
Mandamos un abrazo desde aquí a Lorenzo también.
Sí, también fue invitado aquí.
Lo tenemos por aquí.
Sí. Por ello. Y luego, pues yo tengo en la página de ctf.lizar.es, una colaboración con la Universidad de Zaragoza, y tengo varios CTFs forenses que están ahí y son gratuitos, de acceso libre, pues para todo el que quiera practicar. Y en nuestro blog de Security at Work tenemos las soluciones de cada uno de ellos. Por lo cual es una cosa muy chula para probar por tu cuenta en modo CTF, o si quieres hacerlo un poquito mixto,
Más guiado.
pues ir probando y viendo la de la solución, pues para ir un poquito aprendiendo. Yo creo que esos tres recursos son top.
Qué lujazo. Luego lo recogemos y lo ponemos en Twitter, en X, ahora. Bueno, para ir finalizando, ¿dónde podemos verte próximamente? ¿Hay alguna charla? ¿Alguna con? ¿Hay algo que tengas en el horno preparando?
Ya estamos casi a puntito, pero bueno, mi intención es dar charla en la RUTED, ¿ok? Porque una de las cosas que me picaba era que la gente técnica que se dedica a decir, sobre todo los junior, pues acaban manejando las evidencias, las herramientas para coger evidencias y para analizarlas bien, pero que les falta un poquito de cómo investigar, ¿no? Esa skill de cómo hacer hipótesis, cómo atar cabos, cómo descartar evidencias, ¿no? Entonces, voy a presentar una charla que es título provisional, ¿vale? Que se llama Piñatas, Palos, Hijoputas, en la cual pues vamos a hablar de un poco de cómo investigar incidentes de seguridad, no tanto metiéndonos en la parte técnica, ¿no? Sino en la parte más, podríamos llamarlo, detectivesca, ¿no? El cómo tener metodologías, el cómo aplicar procedimientos, el cómo ser capaces de abstraernos un poquito de la tecnología con ella en mente, ¿vale? Pero para saber, ver capaces de decir, mira, tengo esto y tengo esto, ¿qué ha podido pasar? ¿No? Y ser capaz de generar hipótesis, decir, mira, ha podido pasar esto, esto y lo otro. Para verificar si ha sido A, necesito estas evidencias. Para verificar si ha sido B, necesito estas evidencias. Pero C, me he dado cuenta que no puede ser porque pasó antes de esto otro. Y esa parte de hacer investigación, claro, nosotros ya tenemos el culo pelado en incidentes y a mí ya me sale de forma instintiva, pero es una skill que se puede aprender. Pues decirle un poco. Contar unos trucos, unos tips, una forma
Una
de
estructura
trabajar,
mental, ¿no? Para luego ir.
exactamente, para ayudar a la gente a que se ponga en ese modo investigator y que sea capaz de solucionar mejor los incidentes.
Perfecto. Pues te
Pinta
veremos por
guay.
allí, por la
Sí,
Rooted.
te quería
Porque.
preguntar, porque el año pasado sí que te vi en la Rooted y también otra charla que hizo S2, que también estaba muy chula. ¿En qué te inspiras para poner el nombre a las charlas?
Uy, me cuesta, me cuesta a
Sí.
veces.
Y
¿Sabes?
es que
A ver.
le veo ahí trazas de Clint Eastwood, al nombre de las charlas.
No, qué va, yo tengo un humor muy ácido, mis compañeros ya lo
Sí.
saben. Entonces me gusta un poquito el humor ácido y, claro, dependiendo del contexto, pues un poquito macabro. La Rooted pues, tiene otro entorno distinto que las STIC o la Cyberwall. Entonces, pues la Rooted son unos títulos, los títulos son un poquito como más impactantes. Buscando un poco que, pues, que la gente diga, ostras, ¿esto qué va a contar aquí?
Claro, porque
Entonces.
sabes que no puedes ponerle título Memorias de un perito informático porque hay una patente ya registrada que Lorenzo tiene la patente y no puedes usarlo. Pero bueno, está perfecto. Pues nos veremos allí en la Rooted de este año. Pues hemos llegado al final. De nuevo, muchísimas gracias por estar con nosotros, Antonio. Si tenéis algo más que decir,
Nada,
Alex,
ha sido
dime.
todo un placer, Antonio. Y bueno, pondremos también las referencias al grupo de la comunidad. También, Antonio, pues si le queréis preguntar algo. Y bueno, encantadísimo de haberte tenido como entrevistado.
A vosotros. Un verdadero placer, chicos.
Muchísimas gracias. Nos
Muchas
vemos
gracias.
en el próximo programa. Manteneros
Chao.
ciberseguros.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.